Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día. Con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, hola, ¿qué tal Cuba? Bienvenido 2026, Washington al Día. Soy Hanoi Martínez y le voy a acompañar en la próxima media hora con lo que es noticia desde Washington y que tiene impacto en nuestros países latinoamericanos. Hoy nos vamos un poco más lejos, nos vamos a Europa, nos vamos a Rusia, porque el presidente Trump ha sido interlocutor entre el presidente ucraniano y Vladimir Putin, el ruso, en este proceso de paz que ha hecho la administración Trump como una de sus principales prioridades en política internacional. Trump recibió a Zelensky, Trump conversó dos veces con el presidente Putin y vamos a analizar con un experto sobre qué estaría sucediendo puertas adentro de lo que la prensa no puede ver. Y también vamos a conversar con un cubano ilustre, Orlando Gutiérrez Boronat, porque Orlando ha sido muy vocal en la denuncia del papel del régimen cubano en la invasión rusa a Ucrania. Vamos a hablar sobre los mercenarios cubanos, los jóvenes que han sido llevados a ser parte del ejército ruso, pero también vamos a hablar sobre la participación de tropas cubanas directamente en el combate. Esos son los temas de este primer programa del año 2026 aquí en Radio Martí, Washington al Día. Soy Janio Martínez. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
Estamos de regreso en Washington al Día. Soy Janio Martínez. Muchísimas gracias por la preferencia aquí en Radio Martí para toda la isla de Cuba. Los últimos días ha sido fundamental en el proceso de paz que está buscando la administración Trump en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Solo en un día, el pasado domingo, el presidente Trump y el mandatario Vladimir Putin, el ruso, su par ruso, conversaron dos veces en menos de 24 horas por teléfono. Esto sucedió antes de la reunión que sostuvo el presidente Trump con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky en Mar-a-Lago. Y también sucedió después de esta reunión. O sea que nos imaginamos que haya sido el presidente Trump el interlocutor. Quiero que le digas a Zelensky esto de mi parte y me dices después qué te dijo, porque esas llamadas sucedieron antes de la reunión y después de la reunión. En esta conferencia de prensa que ofrecieron el presidente Trump y Zelensky en Mar-a-Lago, el presidente Trump dice que están más cerca que nunca de lograr esa paz, que están trabajando, que el presidente Putin, lo llama así, tiene serias intenciones de finalizar la guerra. Por su parte, el presidente Zelensky, el ucraniano, dice que están trabajando en este plan de 20 puntos que han elaborado los ucranianos, los norteamericanos y europeos, pero con este plan no está muy de acuerdo en su totalidad el Putin. Pero para analizar el tema, invitamos en Washington al Día a una de las personas, uno de los profesionales que más sabe del tema ruso. Tenemos en línea a un amigo de Radio Martí, Manolo González Moscote, periodista, presentador, fue analista, fue ex catedrático de varias universidades en el mundo y hoy es analista político internacional, y también sé que trabajó para medios de comunicación norteamericanos como corresponsal en Rusia. Muchísimas gracias, Manolo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Hanoi. Para mí de verdad que es un honor, es un gusto conversar contigo y con los oyentes de Martín.
Manolo, ¿cómo interpreta usted estas llamadas, esto último que sucedió con la visita de Zelensky a Mar-a-Lago, y que el presidente haya hablado antes con Putin, luego con Zelensky, luego haya hablado de nuevo con Putin? ¿Qué pudiera estar sucediendo a este nivel presidencial?
Bueno, yo realmente, Hanoi, la lectura la hago no a partir de las conversaciones, sino a partir de los recios que se han vuelto los combates en la última semana, donde han alcanzado misiles y drones la mismísima capital Kiev. ¿Qué significa esto? Suelo decir que cuando los combates se recian, quiere decir que la mesa está, el diálogo está servida y los acuerdos están muy cerca. Y estas conversaciones demuestran exactamente eso. ¿Qué está buscando Putin? Putin busca quedarse con parte del Donbass. ¿Qué objeta Zelensky? No retirarse, que Putin se retire del Donbass. Es lo que él busca, son los puntos muertos de este acuerdo, pero que finalmente he venido también diciendo que Zelensky, si quiere un acuerdo de paz, si quiere paz verdadera, si Europa quiere paz verdadera, va a tener que renunciar a parte del Donbass. No olvides que toda esa provincia del Donbass inicialmente estaba incluida en los acuerdos de Minsk, por allá en el 2014-2015, donde se establecía una autonomía que Zelensky, como candidato presidencial en ese momento, aceptaba, y luego como presidente rechazó y derribó todo esto en esta guerra que todos hemos visto que cumplirá ya 4 años el 24 de febrero del 2026. ¿Qué significa esto? Que la economía rusa en todo este tiempo se ha debilitado. Ya les hablo de Ucrania, que está prácticamente en el suelo de su infraestructura, pero hablemos de Rusia, que es el agresor. Rusia está enfrentando uno de sus peores momentos económicos, tanto así que fíjate, un tercio de las empresas rusas deben cerrar en el 2026. Eso te dice la dimensión. El Banco Central de Rusia está hablando de intereses altos, estamos hablando de que la gente, la economía está apretada, de que los precios están subiendo. Y Putin obviamente no va a poder sostener ese ritmo, porque ya entonces los pueblos siempre se sobreponen a sus dirigentes y ya habría que cambiar a Putin. El pueblo pensaría, porque estaría llevando el país a un fracaso. Con todo eso como telón de fondo, Hanoi, te puedo decir que estas conversaciones, mal que bien, le están conviniendo a Putin para salir de ese atolladero, porque una de las cosas que él pide es que le permitan regresar a los institutos internacionales, a las instituciones financieras internacionales, que le quiten las sanciones y obviamente Rusia volverá a revivir económicamente. Esto sería básicamente lo que Putin estaría de gran beneficio en estos acuerdos, y sobre todo que le dejen quedarse con el Donbass. Lo que él está haciendo,
de eso quería hablar, Manolo. Usted hacía referencia a que el punto muerto de este acuerdo que se está discutiendo es la parte territorial. O sea, que los rusos estarían de acuerdo con otros puntos, excepto con la parte del territorio y con la parte de la incorporación de Ucrania a la OTAN. O sea, que no quieren la incorporación de Ucrania. Hábleme un poco más sobre este Donbass, qué significa la adquisición o que Rusia lo lleve a su territorio. ¿Qué impacto tiene eso para que nuestra gente en Cuba entienda?
Bueno, te cuento en dos palabras. Lo que ha sucedido históricamente, primero, que en el Donbass estaba viviendo una diáspora rusa en territorio ucraniano. Cuando se termina la Unión Soviética, básicamente lo que sucede con eso es que los rusos étnicos viviendo en territorio ucraniano, cuando se entra a desmembrarse la Unión Soviética, comienza esa minoría a ser perseguida por el propio gobierno de Kiev y comienza una discriminación. De eso no se lo puede negar absolutamente nadie, y Putin utiliza esto como un cliché del maltrato que estaban viviendo la gente en el Donbass para hacer todo lo que hizo. Además, cuando en 1954 Nikita Khrushchev le entrega, le arrebata a Rusia y le entrega a Ucrania la provincia de Crimea, pues bueno, no pasaba nada, era todo dentro de la misma Unión Soviética. Es como si una provincia de Holguín le entregara a un pueblito pequeño, se lo pasara a la otra provincia cubana, no pasa absolutamente nada porque está dentro de la misma administración.
Claro.
Pero lo que nadie sabía y preveía era que la Unión Soviética se iba a acabar y que esa salida de Crimea iba a ocasionar el problema, porque todo comienza, acuérdate, con la salida de Crimea, con el apoderamiento que le hace Putin a toda esa zona, y después esos plebiscitos amañados en los cuales supuestamente los ucranianos deseaban ser rusos.
Y el Donbass, para que nuestra gente sepa, el Donbass está al este de Ucrania, que es el oeste de Rusia.
Sí, señor. Entonces los rusos étnicos estaban allí, pero eran maltratados. Es más, lo último de las grandes prohibiciones que se hizo es ruso en las escuelas de los rusos, ¿comprendes? Y lo otro era prohibir la televisión rusa en esos territorios. Entonces todo eso lo que fue un caldo de cultivo para hacer que los rusos étnicos se rebelaran, se aliaran con Moscú y trataran de independizarse de Ucrania, de independencia esa que mira todo lo que terminó en esta guerra armado Putin, aparte de armar a esa gente del Donbass, a los ucranianos del Donbass, terminaron obviamente invadiendo, entrando tropas, metiendo tropas, y queriendo ya no solamente dominar el Donbass, sino que querer dominar toda Ucrania, tenerla bajo el dominio ruso. Eso es, grosso modo, lo que pasó en esa zona. Putin ha conquistado una parte, la quinta parte de Ucrania la tiene tomada. Con el Donbass, Putin quiere que los pueblos que reconquistó Ucrania hace 2 años y medio, 3 años, Putin quiere que se los regrese Zelensky. Pueblos que reconquistó a sangre y fuego Zelensky, que volvió a empujó a las tropas rusas más hacia la frontera del este. Y ahora Putin pretende que sin derramar una sola gota de sangre ni una bala, que Zelensky le entregue todos los pueblos que le había arrebatado anteriormente. O sea, dentro de la misma Ucrania, por supuesto. Eso es el punto muerto de los acuerdos. Pero Zelensky va a tener que dejar eso así, va a tener, y eso que se lo ha advertido Trump, y está muy claro, la Unión Europea ya entró en recapacitación, que tú sepas, recapacitaron, y entienden que Zelensky debe aportar. Zelensky se pone necio.
O sea, que su apreciación es que Ucrania va a perder finalmente el Donbass como perdió Crimea.
Exactamente. No solamente va a perderlo, porque ya se puede hablar, ya se comienza a mirar una especie de coadministración. En el centro estará arriba Estados Unidos y en un costado estará Rusia y en el otro costado estará Ucrania. Eso es lo que básicamente va a suceder en esos territorios.
Como sucedió en su momento con Berlín, por ejemplo.
Exactamente. Lo que pasó con Berlín, esa coadministración, todo lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y como ha sucedido en varios pueblos africanos y demás, ¿no? Que para poder llevar la paz ha tenido que meterse en la mitad o las fuerzas de la ONU, como tú sabes que están en el Sinaí, etcétera, etcétera. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Lo que Putin no quiere es que existan fuerzas internacionales en Ucrania, pero los ucranianos y los europeos ven esa fuerza de voluntarios internacionales como una garantía de paz. Zelensky busca dos cosas: no querer entregarle los territorios a Putin y una garantía de seguridad para que esto no se vuelva a repetir. Y lo pide también la Unión Europea. La entrada a la OTAN, ya eso está descartado, ya eso ya ni de eso ni se habla. Ucrania no va a entrar a la OTAN. Lo que sí va a entrar es a la Unión Europea para disfrutar de créditos, disfrutar de financiación.
Sí, la parte económica y comercial, pero no militar.
Pero no militar, correcto, porque Putin no quiere ver tropas de la OTAN en su territorio.
Muchísimas gracias, Manolo González Moscote, es experto en el tema ruso, periodista, es catedrático de varias universidades en el mundo. Gracias por aclararnos un poco todo esto que está sucediendo entre Rusia, Ucrania, la invasión y el papel que está jugando la administración Trump en este proceso de paz. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Las noticias en Washington al día.
Ya estamos de regreso. Soy Janio Martínez. Esto es Washington al día. Muchísimas gracias por estar en nuestra audiencia en Radio Martí. Usted sabe que una de las misiones que tiene esta emisora es de informar, educar al pueblo cubano sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del país, y un poco que ser esa fuente de información veraz que le lleve a usted la noticia que el régimen cubano no da. Porque si usted lee en Granma, en Juventud Rebelde, en Trabajadores, en cualquiera de las publicaciones que tienen el sistema de propaganda del Comité Central del Partido Comunista en Cuba, si usted lee sobre la invasión de Rusia a Ucrania, usted va a escuchar como operación militar especial. Usted va a ver el apoyo que le está dando el régimen cubano al régimen ruso en esta invasión. Usted va a ver cómo quizás en una que otra votación se han abstenido de condenar a los rusos por la invasión a Ucrania. Pero usted no va a ver lo que le hemos dicho en Martí y lo que ha denunciado en reiteradas ocasiones mi invitado en este segmento, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Y estamos hablando sobre el papel de apoyo directo del régimen cubano a los rusos en esta invasión a Ucrania, porque Orlando ha sido una persona clave en sacar a la luz el envío, la contratación y el trabajo operativo de miles de mercenarios cubanos que han formado parte del ejército ruso en la invasión a Ucrania. Muchísimas gracias, Orlando, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás, Hanoi?
Todo bien. Gracias. Orlando, vamos a hablar un poco sobre este apoyo. No sé si ha sido vital para el ejército ruso, pero sí ha sido importante porque han estado recibiendo a miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, en su ejército para invadir a Ucrania. ¿Qué es lo último que ustedes han denunciado sobre esta situación?
Bueno, lo que hemos denunciado es que logramos una reunión informativa de seguridad nacional en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos, donde las autoridades ucranianas al más alto nivel, la presidencia, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Ucraniano, el vocero de la Inteligencia Militar de Ucrania, el parlamentario Marian Zablosky, el asesor a cargo de sanciones para el presidente Zelensky, dieron un informe pormenorizado del nivel de involucración de las tropas castrocomunistas en la agresión rusa contra Ucrania. Considerando que hay entre 5.000 y 7.000 tropas castristas peleando en contra de Ucrania en el frente de batalla, peleando como parte de la ocupación rusa ilegal en el frente de batalla, y que además hay 20.000 cubanos ya inscritos en el ejército ruso para servir de carne de cañón y de fuerza de ocupación para los imperialistas rusos. Hay hasta ahora hay 3 cubanos capturados, hemos entrevistado a los 3. La mayor parte de estos muchachos son gente manipulada, gente sin información de lo que se están metiendo. La guerra es un horror, especialmente esta guerra. Pero también se calcula que hay un 40% de los movilizados, que son fuerzas especiales castristas, sobre todo de las Buenas Negras, que han participado junto al grupo ruso paramilitar conocido como Wagner, o también como parte de las unidades Tormenta del ejército ruso.
Orlando, usted mencionaba esta reunión que estuvieron donde expusieron lo que está pasando tras bambalinas, por así decirlo, o con una cortina de humo, este apoyo que le está dando el régimen cubano a los rusos. ¿Qué resultado o qué buscaban ustedes tras esta exposición a los Estados Unidos de lo que está haciendo el régimen cubano en Rusia?
Bueno, yo creo que el principal objetivo nuestro ha sido, número uno, denunciar esto que está ocurriendo. Es un derroche de vidas cubanas involucrarlos en este conflicto, que nada tiene que ver con nuestros intereses, con nuestros principios, con nuestros valores como nación. Y también señalar la incoherencia, la hipocresía de que Europa esté sancionando a Putin por la agresión a Ucrania, entonces subsidiando a la dictadura castrista que manda tropas en contra de Ucrania.
Porque hasta hoy la dictadura cubana ha negado rotundamente su participación directa. O sea, ellos no están detrás de este esquema de contratación, de que desde un oficial, y yo quiero que usted le explique a la audiencia de Radio Martí, porque yo sé que ha estado bastante empapado de este tema, cómo es que está ocurriendo o cómo es que ha ocurrido desde la contratación hasta que van a Cuba, buscan a la persona, qué le dicen a esa persona, cuando esa persona llega a Rusia, cómo se incorpora al ejército. Usted entrevistó a uno de estos muchachos que fue detenido por las fuerzas ucranianas.
Bueno, yo creo que hay una cosa que tienes que entender, Hanoi. Hay dos tipos de reclutamiento. Uno, el de las tropas especiales castristas, que están participando plenamente en la agresión, que los ucranianos han documentado la participación de estas tropas en batallas claves de la guerra, como por ejemplo Bakhmut. Hubo fuerzas especiales cubanas participando en apoyo a los rusos en esa batalla, donde un puñado de defensores ucranianos heroicamente resistieron a los rusos, defensores ucranianos y bielorrusos, de los combatientes por la libertad de Bielorrusia, resistieron ahí heroicamente a los rusos en la batalla de Bakhmut. Me da pena que las armas cubanas estuvieran del lado de esos imperialistas en una batalla tan desigual y tan heroica para el lado del bien, que es el lado de Ucrania. Esas tropas especiales están siendo enviadas directamente mediante un acuerdo militar directo entre Bielorrusia y el régimen castrista, y entre Rusia, Bielorrusia y Cuba. El régimen castrista, no Cuba. A los muchachos, que es el 60% de las tropas que están usando de carne de cañón, eso es una red de reclutamiento en el que participa plenamente el Ministerio del Interior y la Inteligencia Castrista, que comienza en Cuba y culmina en Moscú. Y los están sacando por aeropuertos específicos, y es una red de reclutamiento a nivel nacional. Los ucranianos han logrado recuperar cientos de pasaportes de los mercenarios cubanos siendo enviados, y son de todo el país, desde los 18 hasta los, creo que 62 años de edad, que han reclutado cubanos.
Cubanos que han caído prisioneros de las fuerzas ucranianas, y yo recuerdo una entrevista, Orlando, que pudiste hacerle, pudiste ir hasta Ucrania y conversar con una de estas personas, creo que era de Guantánamo, ¿no?
Yo he estado 4 veces ya en Ucrania, y en esos viajes he logrado entrevistar a todos los prisioneros de guerra declarados por Ucrania. El primero que entrevisté es Franja Rosay, que es de Guantánamo, y después he entrevistado a otros dos que fueron capturados después, que también están ahí detenidos. Y sí, el guantanamero fue Jarrosay, Frank Darío Jarrosay, el primero.
¿Que de alguna forma te dijeron que fueron allí engañados?
Fueron allí bastante manipulados, tomaron decisiones precipitadas. Me compadezco ante el error que cometieron, pero también reconozco que ellos cometieron crímenes de narismo contra Ucrania. Ucrania los ha tratado muy bien, pero tienen condenas fuertes pendientes en contra de ellos por haber participado en esa guerra de agresión contra Ucrania.
Orlando,
como tú sabrás, sí. Hanoi, Ucrania hizo una oferta humanitaria muy generosa. Ellos ofrecieron liberar a los mercenarios y enviarlos a cualquier país que no sea Rusia ni Cuba. Ninguno de ellos quiere regresar a Cuba. También están dispuestos a devolver los cuerpos de docenas de cubanos que han muerto en combate, a cambio de que el régimen castrista escarcela 19 presos políticos cubanos.
Es triste cómo el régimen cubano ha obligado al pueblo en los últimos 60 años a siempre ponerse del lado de los malos. No es solamente ahora con esta invasión rusa a Ucrania, sino ha sucedido, y tenemos muchísimos ejemplos, que siempre que hay un ejército de los malos, ahí hay un cubano llevado por el régimen de los Castro, de alguna manera impulsado, quizás no directamente como bien decías, con las tropas militares, pero sí indirectamente por la propia situación que está viviendo el país. Orlando, los congresistas cubanoamericanos también han sido muy vocales en cuanto a hacerle ver a la administración de que el apoyo a los rusos no está solamente en Rusia, sino que lo tenemos a 90 millas. ¿Qué impacto podría tener en el futuro cercano ahora con la administración Trump el saber que el régimen cubano, bien cerquita de Cayo Hueso, ha sido uno de los defensores de esta invasión rusa a Ucrania?
No, hemos visto que Estados Unidos basó su estrategia en Naciones Unidas este año en el rechazo a esa resolución oprobiosa que saca el régimen castrista y todo el eje del BAN para condenar a Estados Unidos. el Estados Unidos en su estrategia usó esta participación de las tropas castristas en Ucrania como un punto de atención ante los europeos, diciendo cómo van ustedes a beneficiar y apoyar un régimen que está ayudando a Putin en la invasión a Rusia. 18 países europeos han condenado ese envío de tropas. 7 países votaron en contra de la resolución, otros se abstuvieron por apoyar dado eso, y Ucrania votó a favor de Estados Unidos, y la razón que dio fue fundamentalmente esta participación del régimen castrocomunista en la agresión contra Ucrania, a tal punto que no solamente votó a favor de Estados Unidos y en contra de la resolución castrista, sino que Ucrania cerró su embajada en La Habana, al igual que hizo Bruselas.
¿En qué punto, Orlando, está todo este proceso de visualización? Yo sé que ha sido fundamental el trabajo suyo, el trabajo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, con hacerle ver a Europa de que el enemigo también está en Cuba, de que no solamente es Putin, que es Díaz-Canel, que es Raúl Castro. ¿En qué punto está esta negociación de la posición común de volver a ese punto de rechazo al régimen de Raúl Castro desde Europa?
Bueno, una pelea cuesta arriba. Aunque Estados Unidos, el Departamento de Estado, ya ha hecho suyo ese reclamo, el principal guardaespaldas del régimen en la Unión Europea es precisamente el gobierno socialista de Sánchez, quien sirve de guardaespaldas al régimen comunista de Cuba. Ellos son los que han tapado, ellos lograron durante muchos meses, más de un año, tapar y que no se hablara de la participación de las tropas castristas en contra de Ucrania, pero ya eso se ha ido revelando cada vez más exitosamente con el empuje de la resistencia. Ellos son también los que hacen todo lo posible por darle facilidades económicas a esa dictadura. Nada de esto beneficia al pueblo. Todo esto va para el régimen y para las arcas del régimen que desgobierna Cuba. Así que ha sido un proceso complicado, ha sido un proceso difícil, pero seguimos peleando.
Muchísimas gracias. Ha sido Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, por tu análisis sobre la situación, el papel del régimen cubano en la invasión rusa a Ucrania y también en toda la defensa que hacen de los derechos humanos y de que Europa vea de que los violadores de los derechos humanos siguen el poder en Cuba. Ha sido todo por hoy en Washington al Día. Hoy hablamos sobre estas negociaciones que parecen estar en su punto casi final entre Rusia y Ucrania y que tiene al presidente Trump como interlocutor, y también analizamos el papel del régimen cubano en la invasión rusa a Ucrania. De lo que no habla el periódico Granma lo hablamos aquí en Radio Martí. Soy Hanoi Martínez y les deseo un feliz día.
De sabios Cuba tiene de sobra, pero uno asoma su estirpe un tanto más que los demás. Nació en Puerto Príncipe cuando toda la isla era aún española. Casi antes de acabarse el año 1833, el tercer día de diciembre, Carlos Juan Finlay Ibarrés vino al mundo. Su segundo nombre se quedó en la inicial y se le conoce desde entonces como Carlos J. Finlay. Siendo médico, dijo un día que un tipo de mosquito propagaba una enfermedad y no lo tomaron en serio. La comunidad científica se unió como un rebaño y menospreciaron al cubano, creyendo que una cosa minúscula con alas no revestía tal importancia. Pero como en matemáticas, 2 más 2 es 4, pero en medicina no, el doctor ignorado nadó a contracorriente y demostró estar en lo cierto. La hembra de ese mosquito transmitía la fiebre amarilla, y entonces se salvaron miles de vidas en la construcción del Canal de Panamá y en todo el mundo. No le concedieron jamás el Premio Nobel de Medicina, y es que a veces los verdaderos merecimientos caen en saco roto. Muerto ya el doctor Finlay, la Organización Panamericana de la Salud en 1953 decidió oportunamente celebrar cada 3 de diciembre como el Día del Médico a la memoria del sabio cubano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.